Corporation, PepsiCo Incorporated y la Coca-Cola Company hicieron lo mismo. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Hasta aquí las informaciones. Soy José Luis Ramos. Ahora comienza las noticias como son.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo como siempre, gracias por la sintonía y el agradecimiento, tanto dentro como fuera de Cuba, a través de todas nuestras plataformas y, por cierto, a través de la onda media y la onda corta también. Sí,
muy importante. Y ahí, bueno, nada, los que nos puedan ver a través de Facebook.
Saludos a ellos también, ¿no?
Muchísimos saludos. Hoy podrán ver también a Michelle Suárez, que ya va a estar con nosotros en breve a través de Skype desde Madrid. Y también van a escuchar, no ver, escuchar a Henry Constantín, que va a estar desde Camagüey. Así que, ¿cuál es el adelanto que tenemos para hoy?
Hoy el adelanto, nada, lo que está en boca de todos. El nuevo Código Penal cubano desata las críticas por sus atropellos a la libertad de expresión. Ya lo aprobaron y vamos a analizarlo acá en el programa.
De hecho, en la segunda media hora del programa le vamos a dedicar todo el espacio, todo el tema a fondo, se lo vamos a dedicar al Código Penal. Vamos a tener abogados independientes, vamos a tener activistas que nos van a dar desde su punto de vista este nuevo Código Penal, que algunos dicen que es más de lo mismo. Lo que pasa es que es más moderno y al ser más moderno reprime con tecnologías modernas también. Eso es algo que se está diciendo y lo vamos a analizar en la segunda media hora del programa, así que mantenga la sintonía.
La segunda nota que recogemos y ponemos a disposición de ustedes tiene que ver con la Cumbre de las Américas, porque el presidente mexicano sigue insistiendo en que la participación debe ser de todos los países latinoamericanos. Por cierto, anunció que una comisión de Estados Unidos se va a reunir con él el miércoles para negociar la Cumbre de las Américas.
Imagínense.
Y Cuba solo produjo el 59% de los medicamentos necesarios para salud pública.
Y eso no se le puede decir a un cubano que lo siente, que lo ve. Si no, vamos a preguntárselo más adelante a Henry Constantín por allá por Camagüey.
Y los que viven fuera también.
Sí, sí,
que son los que envían el medicamento.
Que tienen que enviar el medicamento. Bueno. País de contraste, ¿eh? No hay medicamentos, no pueden fabricar medicamentos y dedicaron toda la pandemia y gastaron todos los recursos en crear varias vacunas. Esos son los contrastes. Vamos a dejarlo ahí. Henry Constantín, periodista independiente, director de La Hora de Cuba, se encuentra en Camagüey. Michelle Suárez, corresponsal de Radio Martí en Europa, estará vía Skype. Con ellos dos, a tertulia, Juan.
En las noticias como son, tertulia.
Henry, saludos, bienvenido.
¿Qué tal, Henry?
¿Cómo está la tierra de los tinajones?
Bueno, aquí estamos ahí con amenaza de llovizna. De nuevo le doy las gracias por la invitación a este espacio y a todos los que están escuchándolo, viéndolo, sintiéndolo. Pues igual mis saludos donde quiera que estén.
Qué bueno. Michelle, saludos, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para Henry allá en Camagüey. Como siempre, un placer estar en este tiempo de tertulia para comentar las principales noticias del día.
Pues vamos a ellas.
Muy bien, en sesión extraordinaria, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó el nuevo Código Penal de Cuba, que prevé sanciones de hasta 3 años a quienes insulten a altos funcionarios públicos y prohíbe el financiamiento externo de los medios. Así comienza la lectura de esta información. Y sigue destacando, activistas y opositores consideran que esta reforma acallará la protesta social y el periodismo independiente. Sus impulsores, por otro lado, lo califican como garantista y actualizador, ya que el anterior procede de 1987, mire usted cómo pasó año, ¿no? Pues no contemplaba delitos medioambientales, cibercriminalidad y la violencia de género. El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, José Luis Toledo, aseguró en el sitio Cuba Debate que los artículos del nuevo Código Penal recogen lo más moderno en la práctica judicial e investigativa, lo que usted decía, y han sido elaborados sobre la base de principios constitucionales y garantías a la población.
Eso de la modernidad, yo lo dije con cierta ironía, ¿no? Porque si bien es cierto, es moderno, claro, moderno, se hace ahora, también incluye las nuevas técnicas modernas de transmisión de noticias.
Por cierto, destacó que el texto exime la responsabilidad penal a aquellos que actúen para repeler o impedir un peligro o daño a los intereses sociales del Estado, y apuntó a los grupos progubernamentales que chocaron con los manifestantes del 11J.
O sea que el Código Penal está hecho para un grupo de personas, no para otros.
También alertó de que se exime de responsabilidad penal a policías, militares y funcionarios por obrar en cumplimiento de un deber. Y se mantienen además los delitos de propagación de noticias falsas, sedición, que ha castigado con muchos años de cárcel a muchos manifestantes del 11 de julio, y el de propaganda enemiga pasa a denominarse propaganda contra el orden constitucional. Por cierto, sigue vigente la pena de muerte.
Dice, no, la agregaron a otros delitos más. O sea que hay varios delitos más ahora que llevan pena de muerte o cadena perpetua. Bueno, pues nada, Henry Constantín, creo que está claro. Si dices noticias, te pueden condenar. Si transmites por redes sociales, te pueden condenar. O el que viene y te golpea en tu casa, ese está exento de condena. Muy buen código penal, ¿eh? Adelante, Henry.
Sí, mira, y bueno, creo que en algún momento me cansaré de repetir eso, porque muchísimas personas se han acercado, han escrito o me han preguntado desde medios de prensa y les he dicho, es lo mismo. Yo llevo exponiéndome, al menos yo como periodista independiente, a exactamente las mismas amenazas policiales y legales que las que he visto en este Código Penal desde que empecé a ser periodista independiente, allá cuando Fidel Castro todavía publicaba sus barrabasadas, estaba vivo y coleando, lamentablemente. O sea, creo que, aunque, digamos, a nivel mediático, el gobierno, su principal victoria con este Código Penal ha sido introducir más miedo en la ciudadanía que lo que realmente representa el Código Penal, que es lo mismo que el anterior. Vivimos una dictadura, no desde que se puso el Código Penal ayer, sino vivimos una dictadura, en la dictadura, bueno, castrista, ya pseudo-castrista, como se le llame, desde el 59, y las herramientas siguen siendo tan represivas como las que había el sábado antes de que fuera aplicado el Código Penal. Antes de eso había delito y condenas de prisión por el desacato, o sea, por esto de mirar atravesado a un policía y a uno podía ser condenado a la cárcel. Había persecución al financiamiento extranjero, la ley 88 por ahí creo que recoge espacios que pueden inspirar años de prisión a quien tenga que ver con financiamiento enfocado en derechos humanos, libertad de expresión, todo eso. Creo que todo prácticamente lo que contra la sociedad civil, toda la artillería que tiene este Código Penal contra la sociedad civil, contra la libertad de expresión, contra los derechos humanos, ya estaba antes en el Código Penal antiguo, en la ley 88 y en otros grupos de leyes. Entonces creo que divulgar, como que ahora sí que estamos en dictadura y ahora sí va a haber que callarse la boca, no es como la mejor estrategia, ni siquiera es realmente, yo creo que ni siquiera es cierto periodísticamente hablando eso. Estamos en lo mismo, simplemente lo han actualizado con sí terminología, digamos, más moderna, con la mención a las redes sociales o a los ciberdelitos, elementos así quizás más contemporáneos, pero que es lo mismo. O sea, seguimos bajo la misma dictadura del año 59, que sigue teniendo pena de muerte para unas cuantas cosas, sigue teniendo cadena perpetua, sigue mirando con odio tremendo a cualquiera que disienta. Es lo mismo.
Claro, yo te entiendo perfectamente y yo creo que es una realidad. Al grupo de los 75 le pusieron entre 8 y 28 años de cárcel y no estaba este código penal, estaba el código penal anterior que tenía la ley 88. A otros disidentes y otros activistas de derechos humanos y defensores de los derechos humanos lo han ido condenando a través de la historia sin este nuevo código penal. Henry Constantín tiene toda la razón. Lo que pasa es que este código penal, desde mi punto de vista, lo que está es más afilado, está más contemporáneo, Me parece que ahí es donde están los cambios, y yo creo que va más también al metemiedo, como dice Henry Constantín, pero también más a que no solamente tienes que ser un activista de derechos humanos o periodista independiente para que te condenen, simplemente si eres una persona de pueblo que en redes sociales, algo muy común que va creciendo en Cuba, en redes sociales comienzas a sacar las uñas, pues también te pueden condenar, y sobre todo esas ofensas que desde hace algún tiempo se le está haciendo a Díaz-Canel y a otros funcionarios del gobierno, se lo hicieron a Ramiro Valdés también por allá, por la región oriental del país, pues ahora también está aquí codificado en este código penal para evitar que le sigan diciendo esos epítetos o por lo menos esos calificativos a los dirigentes de la revolución.
Va a entrar en vigor dentro de 90 días y tiene 37 nuevos delitos como el desorden público, para penalizar alteraciones de esa naturaleza producidas en grupo o individualmente. Por cierto, incluye la prohibición de ayudas externas a la prensa independiente. Sí, esto para mí es terrible, muy, muy terrible, y va a tener consecuencias. Ya veremos si no, en medio de toda esta tarea de ordenamiento económica y política que está llevando a cabo la revolución cubana. Y a diferencia del Código de Familia, este Código Penal no es sometido a referéndum.
Claro.
Dicho y hecho.
Lo de el financiamiento a la prensa independiente, anteriormente te acusaban de estar al servicio del extranjero.
Ahora ya no.
Ya tienen una figura
por
legal.
Por eso le digo que usted verá que esto va a tener consecuencias.
Esos son los detallitos que se diferencian entre uno y el otro. No sé cuál es la opinión de Michelle.
Sí, en lo que no se ha actualizado el Código Penal es en las tendencias internacionales en este momento de incluir, por ejemplo, el feminicidio. Eso que deberían haber hecho y que era un clamor incluso desde sectores oficialistas, como la propia Mariela Castro, que pidió que el feminicidio, los asesinatos de mujeres que en Cuba proliferan y nunca se sabe exactamente cuáles son las cifras, deberían haber estado en ese Código Penal. Sin embargo, eso no. Eso que sí es una tendencia internacional, prestarle, digamos que una determinada atención a ese grave problema, eso no.
Michelle, llama la atención que a Mariela Castro no le secundaron esta petición, ¿verdad? Viniendo
bueno,
de ella.
El país lo dirige otra gente. Mariela Castro forma parte de la familia mafiosa en el poder, pero el país lo dirige otra gente y hay ciertos rasgos conservadores en ese gobierno que se dice de izquierda, que son en el mundo entero los que dicen que no hay ningún problema con los asesinatos de mujeres, que son lo mismo, las mujeres matan a los hombres que los hombres a las mujeres. Entonces, esto viene más bien del mundo conservador, del mundo de la derecha. Sin embargo, lo estamos viendo en las filas del gobierno cubano. Yo creo que este Código Penal quizás sirva para poner orden en la calle. No lo sé hasta dónde el gobierno tendrá éxito en lo de poner orden en la calle, pero ni ordena ni cambia un país. Cuba necesita respuestas para sus problemas políticos, económicos y sociales, y eso no se resuelve con más represión, sino con reformas reales y realistas. Y este cambio responde a la estrategia del miedo. Ahí estoy absolutamente de acuerdo con Henry, a la estrategia del miedo. El régimen represor ya está convencido de que no se le respeta. Entonces, como ya sabe que no se le respeta, que no se cuidan las formas hacia el régimen opresor, usa su arma preferida, la represión, para intentar vencer en vez de convencer. Aquí lo que se ha hecho, además de la actualización, es quitarse definitivamente de arriba los complejos. De hecho, la propaganda ya no es enemiga, ya no es la propaganda de Estados Unidos, sino es sencillamente que no puede haber propaganda directamente. Y todos los complejos que hasta este momento había tenido el régimen cubano a la hora de enfrentarse a la comunidad internacional, se los quitan de encima completamente, muestran su verdadero rostro. El fascismo intrínseco que hay en el comunismo lo muestran perfectamente, y no tienen ningún problema ni ningún miedo a la crítica que se vaya a producir desde organismos internacionales o desde otros países, que a propósito son bastante escasas también. Y por eso ahí está la ley 88, que no ha evitado ni evitó un 11 de julio, ni el nuevo Código Penal no va a evitar otro 11 de julio. Si la gente realmente no resuelve sus dificultades, volverá a protestar, da igual lo que diga la letra del Código Penal. Y eso es lo que no acaba de entender el gobierno, que ni siquiera alivia en lo más mínimo los graves problemas económicos para alimentarse, sobre todo, que tiene la ciudadanía de Cuba. Presenta esto para que se sepa más para que se conozca, para infundir miedo en la población, sin tener en cuenta absolutamente ninguna de las expectativas que pueda tener el ciudadano cubano.
Seguimos, Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
Una comisión de Estados Unidos va a llegar el miércoles a México para abordar la participación de todos los países de la región en la Cumbre de las Américas, la cual se llevará a cabo en junio en Los Ángeles. Así lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Consideró él que sería algo extraordinario inaugurar una nueva etapa en los países de América e insistió en que la cumbre debe incluir a todos los países, incluso Cuba, Nicaragua, Venezuela, y aseveró que tiene la esperanza de que se invite a todos. Sostuvo su postura de que no acudirá a la cumbre si no son convocados todos los países de América Latina.
Vamos a ver, nosotros estamos prácticamente adelantando lo que va a pasar. Lo interesante es cuando vaya esa delegación y después qué va a hacer Estados Unidos, ¿no? Contigo, Henry.
Bueno, es una prueba de fuego, al menos desde la óptica nuestra, de los que estamos interesados en que las dictaduras no estén sentadas donde se deben estar sentados solo democracias. Es una prueba de fuego para la administración de Biden, que ha sido, bueno, más duro de lo que se esperaba, quizás con el dictador ahora por antonomasia en el mundo, con Putin, pero se le están tratando de colar, o sea, los errores de política norteamericana y de política de todo tipo, ¿no? Porque no creo que Estados Unidos sea el responsable de la democracia o la falta de democracia en el mundo. Pero el hecho de que ya en América Latina haya tres dictaduras y haya otros estados con vocación, con gobiernos de vocación autoritaria, pues es una prueba de fuego para Biden. ¿Qué prefiere él? Tener rodeados en la mesa, sentados a todos los presidentes, buenos y malos, incluso a aquellos que necesita para hacer su agenda política como López Obrador, que para él es vital en el tema migratorio, o sentarse solamente con aquellos que cumplen las reglas democráticas y que además no tienen ningún tipo de alianza ni complejo de alianza con las dictaduras, con las tres dictaduras estas de, digamos, llamémoslas así como se llaman ellas mismas, de izquierda, de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Esa prueba de fuego, si me pidieran mi opinión, ojalá la ganara Biden, diciendo, bueno, pues que no venga el que no quiera venir y aquí solo se van a sentar las democracias que quieren asistir, sea presidente o funcionario de segundo o tercer lugar.
Solamente agrego algo, un par de segundos. Estados Unidos ve con ojos muy, digamos, minuciosos a México, sobre todo por un tema que apuntó Henry Constantín y que yo le doy todo el hincapié del mundo, y es la inmigración. Por México pasa toda la frontera sur de Estados Unidos con México y es donde está la crisis hoy por hoy. Michelle.
Pero eso no lo cambia nada si López Obrador no asiste a esa reunión y va a su canciller Marcelo Ebrard en representación o una delegación mexicana de más bajo nivel. Sinceramente yo desconozco lo que va a hacer Estados Unidos. Yo espero que Estados Unidos se mantenga en sus principios y realmente se convoque una cumbre de demócratas donde asista el que quiera, el que ha sido invitado, si no quiere asistir o quiere mandar una delegación de menor categoría. Y me da pánico pensar, y lo reitero, que haya otras fórmulas para evitar el boicot que incluyan algún tipo de representante de la dictadura o alguna participación de algún nivel inferior, incluso de esas propias tres dictaduras, para intentar reunir a la mayor cantidad de personas. Yo creo que la cumbre, porque además hay una diferencia enorme con la cumbre iberoamericana, con otros organismos, porque esta cumbre se rige por la Carta Democrática Interamericana. Y aquí eso está clarísimo, ¿no?, sobre los requerimientos democráticos que debe tener un país para asistir a esas cumbres. Y el que quiera ausentarse, que lo haga. Yo realmente lo que más me preocupa es la pérdida de influencia creciente de Estados Unidos en la región, al extremo de que sectores como CARICOM, los países del Caribe, están más con las tres dictaduras que con Estados Unidos. Esto es una cosa insólita, ¿no? Que Venezuela tenga más influencia sobre la comunidad del Caribe en estos momentos que Estados Unidos. La diplomacia norteamericana creo que tiene que volcarse a fondo para que no sean los malos quienes terminen influyendo en el resto de los países de la región, que no son dictaduras, que no son regímenes autoritarios como los del Caribe, reitero, pero que en sus relaciones exteriores tienden a beneficiar a las tres dictaduras del hemisferio, y eso también tiene una traslación automática en las votaciones que se realizan en la Organización de Estados Americanos. Con lo cual, no son dictaduras, pero son gobiernos que tienen una afiliación determinada hacia esas dictaduras. Lo deseable sería que Estados Unidos mantenga su posición de principios y que la cumbre sea al final con aquellos que quieran participar y que quieran contribuir para que América siga siendo democrática, al menos en su mayor parte.
Quiero también añadir las declaraciones hace unos pocos días del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, que dijo que el respeto a la democracia es esencial para participar en la Cumbre de las Américas.
Vamos a la próxima, Juan.
La industria biofarmacéutica cubana solo ha producido en lo que va de año 59% del catálogo básico de medicamentos destinado al sistema de salud pública. Mire que me quedo sin aire, porque de verdad, no, de verdad que la situación es difícil, y vamos a pasar a Henry Constantín para que nos cuente. El presidente del grupo empresarial estatal BioCuba Pharma explicó, según recoge el Granma, que el cuadro básico de medicamentos de 627 productos actualmente se producen 369. Vamos con Henry, va quedando poco tiempo. Sí, sí. Yo creo que él puede ilustrar lo que pasa, por ejemplo, con la gente que tiene problemas de presión alta, con los diabéticos, azúcar, y otros problemas más. Creo que es un tarjetón, Henry, donde anotan ahí los medicamentos, ¿no?
Sí, sí, un tarjetón que cada vez se le queda más vacío a las personas. Uh-huh. Si no llega a ser por el flujo desde el extranjero, de los viajeros que traen medicina, que las venden luego en los rebolicos, muchísima gente estaría pasando tremendo trabajo. Además de esas enfermedades, de la presión, la diabetes, hay otras enfermedades, por ejemplo, que tienen grave falta de medicamentos, los que tienen que ver con trastornos de ansiedad, psiquiátricos. Nosotros, por ejemplo, tenemos reportes de que están aumentando, al menos en el municipio de Camagüey, fuentes que, por supuesto, nos pidieron no ser identificadas, la cantidad de suicidios en personas mayores de edad. Antes siempre habían sido los números más sorprendentes en suicidios en adolescentes, jóvenes, pero ahora están en los grupos de 60 años hacia arriba la mayor cantidad de suicidios porque no tienen medicina. Y en la farmacia, según ya, bueno, anécdotas de las personas que uno conoce, cuando el jueves por la mañana la farmacia por fin abre, que el jueves es el día en que digamos, venden lo que ha llegado la noche anterior, el surtido nuevo, las colas son enormes para los medicamentos sobre este tipo de enfermedades y se agotan antes de las 9 de la mañana. O sea, en la primera hora de venta ya se agota lo que había y quedan muchísimas personas sin comprar sus medicinas para todos los trastornos que tienen que ver con todo, daño cerebral, ansiedad, depresión, todo eso. Que es precisamente una de las cosas que más se acentúan en un país con las crisis terribles y con las pensiones bajísimas como el que estamos, ¿no? Como el que viven los cubanos.
Claro que sí. Michel.
Bueno, el gobierno atribuye, según esta información, la causa fundamental al embargo de Estados Unidos. Esta es una gran mentira, ¿no?
Claro que sí.
Desde el año 2001 el embargo tiene una excepción para los alimentos y los medicamentos, y entiendo que dentro de eso también están las materias primas de esos medicamentos. Aquí el problema es de dinero. El problema es la falta de liquidez que tiene el Estado cubano y cómo ese dinero se deriva a cosas que ellos consideran más importantes, por ejemplo, la construcción de hoteles de lujo. Mientras podría adquirirse la materia prima o los propios medicamentos en Estados Unidos, o otra variante que no tiene nada que ver con el embargo, por ejemplo, en la India, que es uno de los máximos fabricantes mundiales de los llamados genéricos, ¿no? Y que tiene un mercado amplio de abastecimiento de medicamentos genéricos baratos en general para el mundo entero. Bueno, ¿por qué la materia prima o estos medicamentos no se le compran a la India si el gobierno cubano dice que el problema aquí es el embargo? Entonces, el problema no es el embargo, sino es el dinero, la falta de dinero para este tema, porque para otras cosas sí lo hay, y la aspiración que tiene el gobierno permanentemente de comprarlo todo a crédito, de que hayan créditos, préstamos por parte de los gobiernos. El embargo sí prohíbe los créditos, sino la deuda cubana con Estados Unidos sería, vamos, impensable. El embargo prohíbe los créditos y aquí el problema. Son los contrastes, tú lo decías, Amado, de un país que ha fabricado 5 vacunas contra el coronavirus, de las cuales, bueno, todavía no hay autorización internacional. Yo no he visto ninguna investigación independiente que diga su efectividad, pero lo cierto es que el virus se calmó un poco en Cuba. Así que tiendo a pensar de manera empírica que algún resultado han dado, ¿no? Una aproximación a ese asunto. Mientras tanto, no hay ni siquiera una aspirina para calmar un dolor de cabeza, ni un antibiótico para una infección común. Entonces, ¿qué clase de país, qué clase de industria farmacéutica es esta que se puede permitir ese tipo de contrastes y que la gente vive prácticamente de lo que recibe del extranjero, de los medicamentos que recibe del extranjero? Eso, claro, desde luego, esa atribución al embargo es la gran mentira que contiene esa información que acabamos de leer hoy.
Claro que sí. Bien, gracias. Gracias, Henry Constantín, allá en Camagüey, Michelle Suárez en España. Punto final a la tertulia. Ustedes también, gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cuatro 30 minutos o titulares en de algunas de las noticias que serán ampliadas a las 5. Crecen las críticas ante el recién aprobado nuevo Código Penal de la sociedad civil cubana, considerado por varios sectores como injusto y represor. Casi una veintena de damas de blanco son detenidas en el 15º domingo de su campaña por la libertad de los presos políticos cubanos. México insiste en la inclusión de todos los países en la próxima cumbre de las Américas, y Turquía asegura que bloqueará la solicitud de ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN. Estas y otras noticias comenzando a las 5.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos en el tema a fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y Amado Gil.
La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó en sesión extraordinaria el nuevo Código Penal de Cuba, que prevé, entre otros asuntos, sanciones de hasta 3 años a quienes insulten a altos funcionarios públicos, prohíbe el financiamiento externo de los medios de prensa independientes. Este nuevo Código Penal es criticado por grupos defensores de los derechos humanos que sostienen que reprime injustamente casi todas las actividades disidentes en el país. El gobierno, entre tanto, dijo que el nuevo Código Penal alienta la ley con una nueva constitución aprobada en un referendo en 2019.
Vamos a hablar de este, yo creo que muchísima gente está hablando dentro de Cuba de este, del nuevo Código Penal. Y me imagino que algunos lo hacen con cierto temor, otros lo hacen para saber un poco más del mismo. Hay quienes incluso dicen que este Código Penal se parece mucho al anterior, excepto algunos cabos que estaban sueltos en el otro Código Penal, pero que más bien el gobierno lo está utilizando para, como se llama en Cuba, esa frase que me encanta, el metemiedo, ¿no? Como el metemiedo del momento ante el descontento tan grande que hay. Tenemos en línea telefónica desde La Habana a Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Y tenemos también en esta ocasión desde Buenos Aires a un abogado de Cubalex. Como todos conocen, ustedes conocen muy bien a Cubalex, han escuchado en este programa muchísimas veces a Larissa Diversen desde que estaba en Cuba, pero tenemos en esta ocasión a Alain Espinosa. Alain Espinosa es uno de los abogados que trabaja en Cubalex, y yo creo que es bueno tener la parte desde el activismo y también la parte, el análisis desde lo legal, ¿no? Que nos los puede proporcionar Alain Espinosa, que por cierto es la primera vez, creo, que participa en este programa. Saludos, Alain, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, buenas tardes. Sí, es primera vez que estoy en el programa, pero bueno, nada, contento de poder aportar y de poder ayudar a que los cubanos tengan un poco más de información.
Manuel Cuesta Morúa, saludos, ¿cómo estás?
Acá, bien, bajo el Código Penal, como espada de Damocles, acá, bien, pero tranquilo.
Aunque hay 90 días que entre en vigor.
Bueno, pero ya, usted va que ya no hay nada que lo pare.
Alain, dice el gobierno cubano que es un código ajustado a la realidad y moderno. ¿Su opinión cuál es?
No, a ver, yo creo que lejos de estar ajustado a la realidad, es un código que al igual que su predecesor, que todavía está vigente, lo que busca es cercenar derechos para tratar de ellos asegurarse su estancia, su perpetuidad en el poder, y que las personas, todo aquel que tenga una opinión diferente o que intente ejercer de manera efectiva sus derechos, tenga que finalmente encontrar lo que es la criminalización de estos derechos. Yo escuchaba en tu introducción que tú planteabas que realmente el código establecía determinados mecanismos, determinados delitos para impedir el ejercicio de los derechos. Yo creo que realmente lo que ha hecho es subir un escalón más en ese cercenamiento que los ha caracterizado a ellos de por vida.
Vamos a, sin más preguntas, Manuel Cuesta Morúa, yo sé que estás en la calle constantemente, eres uno de estos activistas que siempre estás conversando con otros, con gente de calle. Cuéntame, ¿qué es lo que se comenta? Yo creo que es la parte más importante y también, por supuesto, tu opinión.
Sí, mira, yo hasta donde hemos escuchado comentarios, porque de esto se viene hablando hoy, quizás con un poquito más de volumen, pero se viene hablando hace rato del Código Penal, pues todo el mundo lo interpreta, cada quien con su lenguaje, pero en la dirección, en el concepto siguiente. Es un intento del régimen de blindarse frente a la sociedad. El gobierno se sabe en minoría absoluta. Cuando digo minoría absoluta, lo digo demográficamente hablando. Y lo que ha hecho con este Código Penal es tratar de proteger, blindar al Estado para, de alguna manera, defender al Estado jurídicamente frente a las demandas de la sociedad. Es curioso que la Constitución cubana trató de desideologizar un poco los derechos, reconoció desde el artículo 40 hasta el 56, se explayó hablando de los derechos humanos y de los derechos de la gente, al movimiento, a las libertades, y el Código Penal hace exactamente lo contrario. Criminaliza esos derechos constitucionales reconocidos, que por cierto no tienen todavía un complemento legal, ¿no? Es el complemento legal que es el que pone en funcionamiento los derechos que reconoce la Constitución, pues no existen para nada, y viene el Código Penal por encima para criminalizar eso frente a la sociedad. De modo que sí, se ajusta a la realidad, pero no a la realidad social, sino a la realidad del poder. Este nuevo Código Penal, criminalizándolo todo, ¿no? Desde la libertad de expresión, abriendo con una ambigüedad tremenda la posibilidad de que el Estado juzgue a cualquiera por cualquier cosa que diga que ellos interpreten es un insulto al poder, hasta desconocer el derecho a la libertad de manifestación cuando dice que puede sancionar a alguien por lo que ellos llaman disturbios, ¿no? Entonces, ¿cuál es la frontera ahí, ¿no? De alguna manera no creo que se ajuste a la realidad social, sí a la realidad del poder.
Me llama la atención, Alain, de que dice que en este caso, ¿no?, hay nuevas sanciones, la reclusión domiciliaria, servicios en beneficio de la comunidad, son 23 tipos penales de extrema gravedad y se suprime en 4 delitos. ¿No se aplicaba la reclusión domiciliaria en Cuba?
Sí, por supuesto que ya se aplicaba anteriormente la reclusión domiciliaria en Cuba. Es más, yo creo que se aplicaba a punto partida de ser una sanción accesoria prevista en el Código Penal, pero de manera material también lo aplicaban indistinta y discrecionalmente tanto la policía como la seguridad del Estado, etcétera. Yo creo que también en cuanto a los nuevos elementos o a los elementos que incorpora este nuevo Código Penal, hay algunos que a mí me parece que habría que llamar la atención. Yo creo de lo que hemos podido analizar hasta ahora de este Código Penal, se observa un incremento en los marcos sancionadores de prácticamente la mayoría de los delitos que tradicionalmente han sido usados para cercenar derechos o para atacar u hostigar a todos los activistas, prensa independiente y demás. Hablamos, no sé, de desobediencia, de resistencia, de atentado, y en todo este grupo de delitos vemos que han ido incorporando una serie de figuras nuevas, como pueden ser, por ejemplo, la advertencia en el caso de la desobediencia, que ya básicamente antes la utilizaban para los estados peligrosos, pero que no constituía un elemento del tipo en ningún delito. Hoy ya lo han llevado a un escalón superior, incluyéndolo como un elemento del tipo en una figura nueva del delito de desobediencia, y planteando incluso que es constitutivo de elementos para sancionar la el incumplimiento de estas advertencias, sin determinar incluso si tiene que ser de manera repetida o si tiene que ser a la primera vez, lo cual le da a ellos una discrecionalidad inmensa para aplicar este ilícito penal en el momento que le dé la gana. Convengamos también que los tipos penales tienen que estar descritos y bien definidos en la legislación, porque esto trasciende al principio de legalidad. O sea, nadie está obligado a inhibirse de hacer aquello que la ley no prohíbe, con lo cual estas altas advertencias no tienen ningún sentido en el ordenamiento, porque usted tendría que establecer expresamente cuáles son las conductas que no se pueden llevar a cabo y que son constitutivas de delito. Cuando usted pone un requisito, un elemento técnico como la advertencia, esto da un margen a que usted advierta por cualquier cosa. Entonces, cuando el tribunal va a entrar a juzgar, desafortunadamente el tribunal no tiene la necesidad o la obligación de entrar a cuestionar cuál fue el motivo de la advertencia, porque el elemento del tipo es incumplir la advertencia. Entonces, acá hay una transgresión grandísima de lo que es el principio de legalidad. Una de las cosas que a mí me llama la atención también es lo que ya había referido, el incremento en el marco sancionador, pero además que de forma general este nuevo Código Penal prevé un aumento en las cuotas de las sanciones pecuniarias, que va desde los 20 pesos que rige en el actual Código Penal a los 200 en el que va a entrar en vigor. Con lo cual, existen ilícitos penales donde te pueden llegar a sancionar de manera pecuniaria, incluso hasta en el monto de 60 mil pesos en moneda nacional, con una realidad económica donde los salarios no trascienden más allá de los 3 mil pesos como mucho. Y esto, a su vez, da la posibilidad de privar de libertad después por el incumplimiento de estas sanciones pecuniarias, incumplimiento que se deriva por la falta de capacidad económica que tienen los ciudadanos. Y esta es una de las vías que ellos encuentran para intimidar, para cercenar, para amedrentar a las personas en el ejercicio de sus derechos.
Wow. Claro, Manuel Cuesta Morúa y también los oyentes, Alain y Amado, hemos escuchado en los últimos meses hablar en Cuba de emprendedores, de las pymes, MyPymes, ¿verdad? Bueno, se refuerza el rigor de las sanciones en hechos vinculados a la corrupción económica o administrativa, con alcance a los nuevos actores económicos.
Ahí están metidos también todos los trabajadores por cuenta propia, como se le conoce dentro
de Cuba. Ya está en el Código Penal.
Manuel Cuesta Morúa, tengo una pregunta. No sé si también quieres responderla en este sentido, Alain. Pero, ¿tú consideras que este Código Penal que transcurrió, lo que transcurrió entre el 11 y 12 de julio del año pasado, hasta ahora que se acaba de redactar y sacar a la Gaceta, ¿tú consideras que se afinó en esos últimos meses? Ya es verdad que ya se venía haciendo anteriormente. Te pregunto, ¿se afinó en esos últimos meses?
Sobre todo los llevó a calibrar mucho más.
La palabra es afinar, calibrar, después del 11J.
Claro, definitivamente. Date cuenta que se agregan 37 nuevos tipos de delitos. Y la mayoría está relacionada con acciones que tienen que ver con el ejercicio del derecho de manifestación. Fíjate que uno puede, de alguna manera, considerar que decir algo en las redes sociales es libertad de expresión, pero también decirlo en la calle es una combinación entre la libertad de expresión y la libertad de manifestación. Y la mayoría de los delitos que se van a sancionar ahora tienen que ver justamente, y estos nuevos delitos tienen que ver justamente con toda la gama de acciones posibles que se dieron en la jornada de julio del año pasado, ¿no? Del 11 y el 12 de julio. De modo que sí, afinaron y calibraron, o yo diría, más agregaron, porque el gobierno quería enviar otro mensaje a la comunidad internacional, la de el mensaje de sintonía entre la modernización, entre comillas, de la Constitución cubana aprobada en el 19 y al mismo tiempo el mensaje de un código penal y de un conjunto de leyes relacionadas con la Constitución que también iba en este camino de modernizar, para mostrar una galería casi de Pascua frente a la comunidad internacional con todo el andamiaje de derecho. Pero los sorprendió el 11 y el 12 de julio y evidentemente reforzaron contra la Constitución el Código Penal sin pasar por las leyes complementarias que ponen en vigor, que le dan un sentido a la aplicación o al ejercicio de determinados derechos. De modo que el Código Penal es un paso detrás incluso del Código Penal que ellos, que ya va a dejar de ser vigente de aquí a 90 días, que es el Código Penal del 87. Y en ese sentido yo creo que sí, el 11 y el 12 de julio marcó y los asustó en ese sentido, en esa dirección. Y lo que hicieron fue blindarse con toda la fuerza del mundo, ¿no? Uh-huh. Y aquí lo vemos ahora con este Código Penal. Un amigo, medio en broma, medio en serio, decía, bueno, la oposición, la sociedad civil y el periodismo entrará e inaugurará un tipo de activismo en modo zen. Porque de alguna manera hasta abrir la boca puede ser de alguna manera sancionado arbitrariamente por este nuevo Código Penal. En todo caso, a mí me importa mucho resaltar la inconstitucionalidad del Código Penal, ¿no? Un código o una ley derivada de la Constitución o de cualquier Constitución que la contradiga y que, como dice Alain, cercene o de alguna manera traslade al Código Penal la interpretación que es propia de la Constitución, es de alguna manera inconstitucional. Claro que ellos se blindan en este sentido también, uh-huh, para decir, bueno, la inconstitucionalidad de la ley la determinamos lo mismo que la hacemos, no otra gente. Entonces, en ese sentido, pues complica un poco más el panorama, pero creo que también tiene que ver mucho con el coco jurídico, ¿no? Ahí viene el coco jurídico para asustar un poco a la gente, ¿no? Claro. Al final, como pasó con la 370, como pasó con otros decretos ley, ya la expresión social del descontento es tan masiva que prácticamente va a tener que meter preso a, por lo pronto, el 10 o 15% de la población.
A través de las redes sociales, pues con mucha más de cuidado, va a tener la persona. Y digo esto porque aquí se incluye como agravante la comisión en redes sociales de delitos como instigación a delinquir, calumnia, injuria, actos contra la intimidad y la imagen. Y yo creo que en la intimidad y la imagen está la cuestión de las redes sociales, los memes que, claro, no caen muy bien, sobre todo en la cabeza de los dirigentes de esa revolución.
Igualmente yo creo que ahí hay una cosa que hay que resaltar, o sea, Cuesta Murúa estaba hablando de la inconstitucionalidad de este Código Penal, y yo diría mucho más, no solo inconstitucionalidad, sino inconvencionalidad. Recordemos que los estados, cuando firman todos los tratados de derechos humanos, que si bien Cuba es de los países que menos firma y los que firman, una gran mayoría de ellos no lo ratifica, pero aún así eso no los exime de la obligación que ellos tienen de cumplir, garantizar y resarcir los derechos humanos en su territorio. Y en este sentido hay que plantear que todo este paquete legislativo que ellos han intentado implementar no solamente es inconstitucional, sino que también es inconvencional. Se aleja totalmente de todos los estándares internacionales. Y convengamos que una de las obligaciones que impone el derecho internacional o la supremacía del derecho internacional es que cuando un Estado refaccione o redacte nuevos textos legales, estos textos legales tienen que ser totalmente compatibles o tienen que adaptarse a lo que plantean estos estándares internacionales. Esto es algo que a todas luces se encuentra totalmente transgredido por el gobierno cubano, y en ese sentido una de las cosas que tenemos que apuntar es que ya esto es algo bastante técnico, pero que bueno, que en Cuba esto que planteaba Cuesta Murúa de que la declaración de inconstitucionalidad corresponde a las propias personas que hacen las leyes, esto supone una violación de todos los mecanismos de balance y control que pueden existir en una democracia. Convengamos que en un país normal, tradicional, la declaración de inconstitucionalidad de manera principal o primordial tendría que ser judicial. Ya puede ser en un sistema difuso donde cualquier juez de cualquier instancia pueda declararla inconstitucional, o en un sistema concentrado donde haya un tribunal constitucional. En este caso, ellos lo reservan únicamente para el Poder Legislativo, para la Asamblea Nacional, que además convengamos que tampoco está integrada 100% por personales judiciales que tengan la expertise necesaria para poder hacer un análisis a fondo de si realmente esos textos legales se adecúan o no casuísticamente a lo que plantea la Constitución, y por tanto es una forma también de transgredir esa jerarquía constitucional que ya hablaba Cuesta Murúa anteriormente.
Pasamos contigo, Manuel.
No, le agrego algo, Cuesta, a la pregunta que te hacía José Luis sobre redes sociales y todo esto, le agrego algo. El periodismo independiente ya estaba bien, o sea, sancionado, sabemos todas las sanciones. Yo creo que en lo de redes sociales hay un término ahora que se usa mucho, que es el periodismo ciudadano, y ese es el que este código penal quizás está ajustando para irle arriba también, como decía, claro, José Luis, ¿no?
Exactamente, ¿no? José Luis hablaba de los memes y los insultos, ¿no?
Sí.
El gobierno quiere resolver en el Código Penal lo que otros gobiernos resuelven con un buen sentido del humor, ¿no?
Claro.
Y por otro lado, ataca esto del periodismo ciudadano en términos muy reales, ¿no? Y por eso insistiría en esto del Estado blindándose contra los ciudadanos, ¿no? No dándole garantía absolutamente a que los ciudadanos puedan ejercer su derecho. Muy bien esta explicación que hace Alain, me parece muy importante, porque aquí hay una regresión que es clave entender, o hay varias, por supuesto, pero hay una que él alumbra ahora, que me parece importante, porque en el famoso principio de legalidad, la fiscalía en Cuba jugaba el papel de este judicial un poco, ¿no? De interpretar si una ley o una acción del Estado, pues adaptaba o se acogía a una ley. Ahora, en lo que tiene que ver con la garantía de los derechos constitucionales, ni siquiera la Fiscalía tiene esa posibilidad. Es propiamente la Asamblea Nacional, ¿no? Lo cual es un paso atrás en cualquier sentido que le podamos dar a la noción de derecho moderno, ¿no? Ya no digo de Estado de Derecho, sino de derecho moderno. Y es terrible lo que ellos están haciendo. Están haciendo ahí un mejunje de cosas. Muy retóricamente hablan de que han leído y que han consultado un montón de textos de todo el mundo para aparecer como con toda esa retórica que tiene siempre el régimen, para aparecer como que esto es muy moderno, muy actual, pero dentro se esconde la píldora de sal, ¿no? De lo que realmente está significando este Código Penal para toda la ciudadanía. Y por eso yo creo que el próximo combate va por ahí, por todo, las denuncias de inconstitucionalidad. Este es el momento de los Alain, ¿no? De todos los abogados. Los abogados ahora tienen ahí un campo inmenso de debate y de conversación con la ciudadanía y con las autoridades en relación con todo este enredo, porque al final es todo un enredo de proyectos de ley, de constitución, de código penal, de código de familia. Ahí todo se contradice con todo, ¿no?
Claro.
Solo para blindar el Estado.
El Código Penal incrementó el marco penal del delito de especulación y acaparamiento, estableció la responsabilidad de los funcionarios o empleados públicos, y más allá, delimitó con mayor gravedad la sanción del delito de sacrificio ilegal de ganado mayor.
Imagínese usted, creo que Alain quería aportar algo, y además, Alain, una pregunta, además de aportar lo que ya os estaba, vas a decir ahora. Yo creo que esto, dice Cuesta Morúa que es el momento de los abogados, pero yo creo que esto le hace un poco más difícil también el camino a los abogados para defender a alguien dentro de Cuba, cuando hay un código penal tan draconiano como
y
este.
Y lo
¿no?
hemos visto, ¿no?
Sí, a ver, yo primero, lo que quería aportar en cuanto a lo que decía Cuesta Morúa, a ver, yo creo que en cualquier lugar del mundo los gobernantes o los funcionarios públicos en sentido general tienen que resolver todo esto concerniente a la crítica en redes sociales y todo con humor, porque básicamente es una obligación que tienen. O sea, la libertad de expresión, el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, más allá de los límites que puede tener, es una expresión también de control de la ciudadanía sobre los funcionarios públicos que están sometidos al escrutinio popular, precisamente porque es ese pueblo no solo quien los elige, sino quien también a través de del pago de sus impuestos le paga su salario, y por tanto ellos tienen la obligación de rendir cuenta ante sus ciudadanos. Y esta forma de expresión, de libertad de expresión, es una forma de control y es algo que no se puede criminalizar en modo alguno, contrario a lo que pasa en Cuba, que, bueno, como ya aportaba Cuesta Morúa, ellos tratan de blindar a todos los funcionarios públicos de cualquier tipo de escrutinio social que pueda existir en cuanto a su gestión, algo que es totalmente incoherente. ¿Y cuál era la otra pregunta?
No, si esto, y ya nos queda poco tiempo, un minuto nos queda, si le hace más difícil el trabajo a los abogados dentro de Cuba.
Sí, a ver, yo creo que realmente el trabajo de los abogados dentro de Cuba es difícil, porque aunque ellos se lo nieguen totalmente, los abogados también, a pertenecer a la ONBC, a la Unión a la Organización de Bufetes, que se subordina directamente al Ministerio de Justicia, de alguna manera están sujetos al control estatal, de alguna manera su actividad se rige por los designios del Poder Ejecutivo, algo que es totalmente contrario a la función social que tienen los abogados. Entonces, en ese sentido, siempre va a ser complicado el ejercicio de la abogacía en Cuba. De ahí que organizaciones como la que yo represento o como la que yo estoy, tengamos la obligación de hacer la denuncia desde fuera. Nosotros tenemos uno de nuestros abogados, uno de los miembros de nuestra organización que está en Cuba y que sufrió represión y prisión en Cuba precisamente por tratar de exigir esto, por tratar de exigir un ejercicio de la abogacía totalmente independiente.
Uh-huh, claro que sí. Muchísimas gracias, Alain. Ojalá que no sea, que sea la primera vez, pero no la última, ¿eh? Vamos a estar, sobre todo ahora que tan complicado se está poniendo todo dentro de Cuba. Muchísimas gracias, Alain Espinosa, abogado de Cuba Lex, y por supuesto a Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Gracias a los dos por el programa.
Hasta aquí Tema a Fondo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentra alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad.